301.
Aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Buenas tardes. Bienvenidos también al viernes. A este viernes 7 del mes de junio del 2019. Hoy me acompaña acá en el estudio Eduardo Luján. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
También el saludo para Elena Rodríguez, a cargo de la producción Juan Pendaz, nuestro director técnico, y en la sala de redacción Alex Rivero. Hoy tendremos noticias de Cuba, como siempre, de Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Una amplia cobertura informativa que vamos a iniciar ya con los titulares. El senador Patrick Leahy anuncia que presentará un proyecto de ley para terminar con las restricciones de viajes de los estadounidenses a Cuba.
Los senadores Marco Rubio y Bad Menéndez piden extraditar a fugitivos estadounidenses que se encuentran en Cuba.
Al menos uno de cada tres niños en Venezuela requiere urgentemente asistencia nutricional, en salud y en educación, asegura UNICEF.
El Grupo de Lima acordó profundizar gestiones con países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro para encontrar una solución a la crisis política y humanitaria en Venezuela.
Por cierto, en unos minutos vámonos vía telefónica a Ciudad de Guatemala para ampliar esta información, pero antes, Estados Unidos y México en carrera contra reloj para llegar a un acuerdo sobre migración y aranceles.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, se retira hoy como líder de los conservadores, pero seguirá como interina hasta que se erija a su sucesor en las próximas semanas.
12:02, acá en Radio Martí, el informativo del mediodía. Vámonos ya a los detalles de las noticias, pero antes, como decía, hasta Ciudad Guatemala, donde está nuestra colega de La Voz de América, Celia Mendoza. Celia, muy buenas tardes, bienvenida acá al noticiero, ¿cómo estás?
Muy buenos días desde Guatemala, buenas tardes allá.
Así mismo. Bueno, el Grupo de Lima ha asegurado que va a intensificar las medidas de presión contra Nicolás Maduro y su gestión, junto con el apoyo de la comunidad internacional. Y en ese comunicado, al cual te pido también que nos des un poco de detalle, que fue difundido inmediatamente, destaca que su rechazo al planteamiento del oficialista de adelantar los comicios legislativos, y señalan que mantendrán, y esto creo que es muy importante, mantendrán contacto con aliados de Maduro como Rusia, China, Cuba y Turquía. Adelante, tú estás en Ciudad Guatemala y has participado, has podido ser testigo de esta otra reunión del Grupo de Lima.
Así es, realmente esto es importante en el contexto de los últimos acercamientos que se han hecho por parte de la Cancillería de Canadá con la visita a La Habana para tratar de establecer una comunicación con aquellos personajes que, según el mismo canciller de Perú en esta conferencia de prensa que se dio después de la reunión indicaba, han estado apoyando al régimen, como él lo denominó, de Nicolás Maduro, pero que se podrían convertir en un conductor para que se inicie un proceso de transición democrática con unas elecciones justas y transparentes. Uno de los puntos que ha sido claro es el número 5. Son 7 puntos los que salieron de esta declaración, pero en este instan a la comunidad internacional a tomar acciones ante la creciente involucramiento del régimen ilegítimo, según este comunicado, en distintas formas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional que implica a sus familiares y testaferros, así como el amparo que otorga la presencia de organizaciones terroristas. Y esto es algo importante porque muestra que existe una iniciativa desde el Grupo de Lima para que cada uno de estos países eventualmente puedan generar más sanciones y puedan enfocarse en aquellas personas relacionadas, familiares o aquellos que denominan en este comunicado testaferros de Nicolás Maduro y sus aliados. Esto podría convertirse en una nueva iniciativa para acabar con la corrupción y para acabar con estas amenazas que ellos aseguran no solamente afectan a Venezuela, pero a la región en general. Al mismo tiempo, siguen trabajando en torno a intensificar la ayuda para aquellos países que han estado recibiendo a los venezolanos. Y esto es algo que ellos juntan el tema humanitario con estas posibilidades de que se estén cometiendo crímenes con el narcotráfico, con grupos terroristas o de corrupción, porque es una consecuencia directa para los países que viven en la región de lo que está sucediendo en Venezuela.
Sin duda.
Así mismo escuchamos.
Claro, Celia, perdóname, quería preguntarte también, vuelven a hablar que hay que lograr, ¿no?, buscar, intensificar, solucionar, en otras palabras, la grave crisis humanitaria que está viviendo Venezuela.
Así es, y el tema de la crisis humanitaria gana mucha más fuerza después de los últimos reportes que se han dado a conocer, cifras de UNICEF que salieron tan solo el día de hoy, en el que se habla de niños venezolanos en condiciones extremadamente críticas. Esto fue después de una visita de la directora de comunicaciones a Caracas. Y también se habla ya que Naciones Unidas está reportando 4 millones de venezolanos que han salido. Hasta hace unos meses se hablaban de más de 3 millones y la cifra ya ha alcanzado los 4 millones de venezolanos. Todo esto es parte de lo que el Grupo de Lima está tratando de establecer en términos de políticas internas. Para eso también ha venido la ayuda de estas reuniones con el Grupo Internacional de Contacto. Recordemos que este se creó en el mes de febrero, que ha tenido 3 reuniones oficiales y que ahora están trabajando con el Grupo de Lima para buscar una salida política, pero también para apoyarse entre ellos para esta recepción de venezolanos. Dentro de ese grupo se encuentra Ecuador, uno de los países que ha sido de los que ha recibido el mayor número de venezolanos, incluyendo Perú, Colombia, Brasil, Chile, entre otros, pero que en este momento tienen que enfrentar esta crisis. Todo esto obviamente en un ámbito político que tiene un enfoque de cómo se llega a unas elecciones justas y libres, algo que han planteado una y otra vez, y para eso es que realmente se necesita el apoyo de la comunidad internacional, y ellos aseguran que esa presión es necesaria e importante para que Nicolás Maduro pueda acceder a salir del poder. Ellos lo denominan el cese a la usurpación que se ha venido promoviendo por Juan Guaidó, y obviamente todo esto en el contexto de si se llega o no a una siguiente etapa en las conversaciones de Noruega.
Muy bien, por último, no sé si tienes información, pero desde Rusia se está dando a conocer de que en los próximos días o en la próxima semana, para ser exactos, el Ejecutivo venezolano y la oposición aparentemente volverán a verse en Noruega para intentar acercar posturas, resolver la crisis política. ¿Se comentó? ¿Tienes información de esto?
Sí, así es. Se venía rumorando desde hace ya varios días, se confirmó la presencia de los diplomáticos noruegos en Caracas reuniéndose con miembros de la oposición. También durante estos días el vicepresidente de Venezuela, del gobierno en disputa, se encuentra en Rusia. Todo esto se da en el contexto de estos anuncios de que podrían regresar a Noruega la tercera reunión. Sin embargo, la información que se tiene desde Caracas es que fuentes cercanas al presidente interino Juan Guaidó están convencidas de que él va a hacer un anuncio en las próximas horas en uno de los eventos que él tiene programado el día de hoy. De hecho, la cadena de noticias AP asegura que habló con un miembro de la oposición venezolana que está cercano a él, que dice literalmente que Juan Guaidó, según el reporte de AP, se apresta a anunciar la decisión de no asistir a futuras reuniones patrocinadas por Noruega durante un meeting que se celebrará este viernes más tarde en la ciudad venezolana de Valencia. Esto obviamente se da justo después de que salieran reportes de medios internacionales acerca de unas declaraciones en la Cancillería de Rusia que indicaba que estas reuniones se iniciarían próxima semana en Oslo.
Muy bien, muchísimas gracias, Celia Mendoza. Gracias por haber estado con nosotros desde Ciudad Guatemala con detalles de la reunión que sostuvo el Grupo de Lima. Y para cerrar y ya adelantar más información acá en el Noticiero del Mediodía, les informo que el gobierno de Perú, a partir del 15 de junio, comienza a exigirle a los venezolanos visado humanitario y pasaporte vigente. Doce con 9 minutos acá en el informativo del mediodía. Eduardo Luján, comenzamos con noticias de Cuba.
¿Cómo no? El senador demócrata estadounidense Patrick Leahy anunció que presentará un proyecto de ley con el objetivo de legalizar los viajes de estadounidenses a Cuba y hacer frente a la Guerra Fría reinstaurada por la administración Trump.
En un breve discurso en el Senado, Leahy se preguntó qué tipo de gobierno es aquel que cree tener el derecho de decirles a sus ciudadanos a dónde pueden viajar y gastar su dinero.
El senador se refirió a su fuerte desacuerdo con los gobiernos de Cuba y Venezuela, pero indicó que ello no le da derecho al Departamento del Tesoro de prohibir los viajes de estadounidenses, algo que calificó de vergonzante y estúpido.
Al reiterar que presentará el acta por la libertad de los estadounidenses a viajar en Cuba, pues el senador demócrata subrayó que las regulaciones de la administración Trump afectan realmente a los cubanos con sus pequeños negocios, a los que alquilan apartamentos, a los que conducen taxis y administran restaurantes.
Los senadores Marco Rubio y Matt Menéndez presentaron el miércoles una resolución en la que solicitan la extradición de Joan Chesimar, conocida como Azata Shakur, William Morales y otros fugitivos de Estados Unidos que se encuentran en Cuba.
Esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en los Estados Unidos. Mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba, debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces, dijo Menéndez en un comunicado.
Chesimar, miembro de la Organización Armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, por el asesinato en 1973 de un policía de New Jersey.
12:11 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Las nuevas medidas de Estados Unidos que restringen los viajes de estadounidenses a Cuba y suspenden los barcos cruceros a la isla polariza las opiniones de cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil ha recogido algunas de las opiniones que la Unión Patriótica de Cuba salió a buscar en las calles de Santiago.
No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, abogaría porque se recrudecieran, para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso, porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y toda la demás tierra del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino es que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, pues aquí no hay quien viva.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Más noticias relacionadas con Cuba.
A pocos días de que el periódico Granma publicara un reportaje en el que indaga sobre los factores que obstaculizan el éxito de la Contraloría de la República, que no logra frenar la corrupción en la isla, varios cubanos decidieron denunciar públicamente las experiencias con ese flagelo. Yolanda Huerga recogió los testimonios.
un régimen como el de Cuba, en el que los niveles bajos y medios de la sociedad remedan a la alta jerarquía, es caldo de cultivo para la corrupción más galopante. Pero tal parece que a los cubanos se les ha desbordado la copa. Así lo demostró Michael Herrera Bones, quien caminó varias cuadras por la rampa Habanera este miércoles con un cartel que decía "Abajo la corrupción". Herrera fue detenido por casi 24 horas, amenazado e interrogado por la seguridad del Estado.
Este gobierno no funciona porque la corrupción nos está privando de muchas más cosas. Y realmente en este país no hay nada por la corrupción, porque hay un grupo de ladrones en todas las instituciones de este país que no dejan llegar de nada a nadie, todos se lo roban ellos.
Asimismo, la Academia Julio Machado, ubicada en Placetas, Villa Clara, publicó en Facebook la denuncia de Adisbel de la Torre Alcántara, residente en Caibarién, en la misma provincia.
Ese sector, todo el mundo lo conoce, se llama Denis, es un alcohólico, que yo he metido en la casa de los delincuentes, tomando bebida y viviendo de ellos, estoy viendo la corrupción, el robo que hay en la tenería.
Una experta del oficialista Centro de Estudios de Administración Pública, Noris Tamayo Pineda, denegó hacer declaraciones.
No tengo interés en dar ese tipo de comentarios.
Para Nelda Leiva, de Santiago de Cuba, la corrupción es a todos los niveles.
En las altas instancias del gobierno, pero también en la población como tal, en la educación, en la salud, en la misma policía.
La Contraloría General de Cuba admitió en su informe anual 2018 que no consigue frenar la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La hora en Radio Martí, 12:15, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el ministro cubano Bruno Rodríguez Parrilla se reúnen en Toronto, Canadá, para discutir el posible papel de la isla en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela. La noticia la trae Jorge Orellana.
Pocos días después de la cumbre de cancilleres del Grupo de Lima, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba, Cynthia Freeland y Bruno Rodríguez, se reúnen en Toronto, Canadá, para discutir el papel de la isla en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela. La reunión de este viernes supone un incremento inusual de los contactos al más alto nivel entre los dos países en torno a la situación de Venezuela y la reactivación del título tercero de la ley Helms-Burton por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Freeland ya viajó el pasado 16 de mayo a La Habana, donde se reunió con Rodríguez para tratar los mismos temas. La intensificación de los contactos entre los dos países se produce después de que Freeland asistiera en Guatemala a la reunión del Grupo de Lima, donde instaron a Rusia, China y Cuba a desistir de su apoyo a Nicolás Maduro y facilitar una salida pacífica a la crisis venezolana. La canciller canadiense Chrystia Freeland, previo al encuentro en una reunión con la televisión canadiense, dijo:
"Well, what we did do is the Lima Group agreed that going forward Venezuela and the representatives of interim president Juan Guaidó.
Lo que estamos haciendo junto al Grupo de Lima es seguir adelante, siempre reconociendo al presidente encargado Juan Guaidó", dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en disputa de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza una visita de 2 días a Cuba para reunirse con las autoridades aliadas de la isla.
Al aterrizar en La Habana el jueves, Cabello reafirmó la alianza con el gobierno comunista de la isla y dijo que ambos países son un solo equipo de trabajo.
La experiencia de Cuba es fundamental para Venezuela, dijo Cabello en declaraciones a la televisión del país.
Noticia en desarrollo, 12:18 en Radio Martí. Las autoridades de Panamá detuvieron a 2 personas involucradas supuestamente en el tráfico ilegal de migrantes cerca de la provincia oriental del Darién. Así ha indicado el Servicio Nacional de Fronteras. El instituto informó de que la detención se efectuó en el área de Tres Bocas, en Darién, mediante patrullajes preventivos en la que interceptaron a un grupo no precisado de migrantes. Por cierto, hablando de migrantes, Panamá es un país de paso para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y llegan a Centroamérica tras recorrer miles de kilómetros. Detalles en el transcurso de nuestros servicios informativos. Y a las 12:19 nos vamos en línea directa con La Habana, Cuba. Está con nosotros Marta Beatriz Roque Cabello. Habíamos dicho ya que la policía política había arrestado a varios activistas en Cuba en relación a una reunión de la Red de Comunicadores Comunitarios, organización que preside la señora Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes. La noticia en desarrollo, ¿qué está pasando?
Y buenas tardes, José Luis. Nosotros teníamos hoy una reunión planificada para las 11 de la mañana de 8 personas. De esta reunión supimos que arrestaron a Jorge Bello en Guira de Melena, está todavía arrestado. Y sin tener nada que ver, porque el único vínculo es que algunos activistas de la organización de José Díaz Silva están trabajando en este proyecto. Ese es el único vínculo. Arrestaron también a José Díaz Silva desde las 7 de la mañana. No le dejaron salir de su casa a Dagoberto Martínez en Pinar del Río. La última vez que hablé con él, él iba a salir para que lo detuvieran o no. No hemos sabido más nada. Y de las mujeres que vienen aquí, solamente una ha podido llegar. Estamos en el medio de una especie de ofensiva contra la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
En tu casa era la reunión, Marta, y tengo entendido que la finalidad era de firmar aparentemente un acuerdo de cooperación. ¿En qué consiste esto?
No, el acuerdo de cooperación ya está firmado. Nosotros ya estamos trabajando en base a ese acuerdo de cooperación para en algunas comunidades donde están los especiales activistas de Díaz Silva, pues hacer trabajo que realiza la Red Cubana, que tú sabes que lo ha venido realizando por más de 15 años.
¿Se conoce nombres de otras personas detenidas en el transcurso de la mañana de hoy?
Mira, no te puedo decir si esas personas están detenidas, porque sabes que los arrestos se efectúan, les quitan los teléfonos, etcétera, y todo el mundo está incomunicado. O sea que de las 8 personas que se suponía que estuvieran aquí, solo está una, y 7, de las 7 que quedan, sabemos que hay 2 arrestados, pero todo el resto de las personas está incomunicado.
Muy bien, estaremos entonces en comunicación contigo, Marta Beatriz Roque Cabello, para seguir muy de cerca esta noticia que tiene lugar allá en La Habana, Cuba. Gracias nuevamente, 12:21.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Calor, calor y más calor, tanto acá en el sur de la Florida como en Cuba también. Y si no, aquí está Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Lázaro? Buenas tardes. Lázaro Domínguez, buenas tardes. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Pues vamos con otra información. Sí, avanzamos más noticias acá a las 12:22. Uno de cada 3 niños en Venezuela requieren urgentemente asistencia nutricional, al igual que en salud y educación, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
De acuerdo con datos de la ONU, la crisis venezolana ha provocado que más de 750.000 niños y adolescentes estén fuera del sistema escolar venezolano.
Organizaciones internacionales aseguran que la mortalidad de niños menores de 5 años se ha duplicado en Venezuela en los últimos 17 años.
Y trabajadores venezolanos claman por el ingreso de más ayuda humanitaria al país. El informe nos llega desde Caracas, con Carolina Alcalde.
Representantes de distintos sectores profesionales acudieron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para entregar un documento dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncian la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. La enfermera Ana Rosario Contreras, representante del sector salud, también solicita que Michelle Bachelet visite Venezuela.
Nos consideramos que estos derechos fundamentales están siendo conculcados por un gobierno fallido que no le da de la debida atención a la satisfacción de los trabajadores. Hoy es una constante que los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza.
Profesores de educación básica, intermedia y universitaria explican que acuden ante instancias internacionales debido a que ya presentaron sus exigencias ante las distintas instituciones nacionales sin obtener respuestas, como dice René Zapata, representante del sector educación.
Bueno, estamos pidiendo que venga una colaboración, que venga una ayuda en la parte humanitaria, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, porque también te puedo decir que los niños en estas instituciones están sin agua, sin luz, sin alimentación.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América consideran que la ayuda internacional es muy necesaria.
Venezuela hoy en día es una catástrofe, eso lo sabe el mundo, y necesitamos ayuda humanitaria. Y necesitamos una intervención moderada.
En tanto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que la situación que atraviesa el país es consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más noticias relacionadas con Venezuela. El gobernante Nicolás Maduro declaró que este viernes firmará un convenio con la Cruz Roja Internacional para acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al país.
Maduro, quien en abril ya había aceptado la ayuda de la Cruz Roja al anunciar un convenio con el organismo, no ofreció detalles sobre el acuerdo y reiteró que el país ya recibió donaciones de ese organismo y que también lo recibió de países como China y Rusia.
Maduro también ha informado de la firma de un convenio con Rusia este viernes en San Petersburgo para la producción de insulina en Venezuela. Creo que ahora sí tengo a Lázaro Domínguez en línea telefónica. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Sorry, el tiempo apremia. Las dificultades técnicas, José Luis. Bueno, efectivamente, para esta tarde cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de la tarde con actividades chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. La tarde calurosa, José Luis, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Y buen fin de semana para ti también, Lázaro. Seguimos con noticias de Estados Unidos.
El vicepresidente de Estados Unidos se mostró más optimista por la disposición de México a tomar medidas sobre migración. Las conversaciones, sin embargo, seguirán en los próximos días. Desde Washington, Tony Cano amplía la información.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este jueves que está animado porque funcionarios mexicanos se mostraron dispuestos a reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos, pero que le tocaba decidir al presidente Donald Trump si eso es suficiente para evitar la imposición de aranceles. Pence dijo a los medios de comunicación en York, Pensilvania, que Trump quería ver una acción decisiva de México y que el mandatario será el que decida si impone a partir de lunes tarifas a bienes mexicanos debido a la situación. El vicepresidente estadounidense dijo que las conversaciones con los funcionarios mexicanos, que comenzaron el miércoles aquí en Washington, continuarían los próximos días. La Casa Blanca destacó que se mantiene firme en su posición de que México debe tomar medidas importantes para detener el aumento de migrantes centroamericanos si quiere evitar que el lunes se impongan aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos, dijo la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders. Seguimos adelante con los aranceles en estos momentos, señaló Sanders en un comunicado al reaccionar a un reporte de que Estados Unidos estaba considerando demorar la aplicación de los aranceles por el poco tiempo para llegar a un acuerdo con México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hablando precisamente de México, el canciller Marcelo Ebrard dijo el jueves que 6.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional serán desplegados en la frontera con Guatemala para contener el flujo de migrantes que entran a México desde naciones centroamericanas.
Ebrard habló a periodistas en Washington, donde se encuentra junto con una delegación mexicana en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos sobre migración y para tratar de evitar la imposición de aranceles de importación a productos mexicanos a partir de este próximo lunes.
12:28 minutos, el presidente de Estados Unidos advirtió a Pekín que podría imponer a productos chinos aranceles adicionales por un valor de 300.000 millones de dólares de ser necesario, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Desde Washington, Michelle Saget.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300 mil millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250 mil millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3 mil millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 en Japón, en el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Segunda media hora, 12:31 minutos exactamente, aquí en el informativo del mediodía. Eduardo Luján sigue aquí a mi lado. Elena Rodríguez, también Juan Pendaz. Gracias a todos por escuchar el noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Vámonos con algunos de los titulares. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez piden extraditar a fugitivos estadounidenses que se encuentran en Cuba. El Grupo de Lima acuerda profundizar gestiones con países que apoyan al régimen de Maduro para encontrar una solución a la crisis política y humanitaria en Venezuela. El número de venezolanos que ha abandonado el país debido a la crisis supera ya la barrera de 4 millones, convirtiéndose en uno de los grupos poblacionales desplazados más grandes del mundo. Y hablando de Venezuela, la actriz estadounidense Angelina Jolie estará hoy en la frontera de Colombia con Venezuela. También destacamos que Estados Unidos y México en carrera contra reloj para llegar a un acuerdo sobre migración y aranceles. Vamos a destacar las noticias, Eduardo Luján. Comencemos entonces.
Las multas por violar las regulaciones del gobierno de Estados Unidos sobre los viajes por mar a Cuba son severas. Según manifestó a Radio y Televisión Martí, el analista Camilo Lloret de Mola. Ricardo Quintana tiene la información.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Lloret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos porque, por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los portavoces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a ver, a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que, de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami, donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en dos ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las Cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas, es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martín.
Muchísimas gracias a Ricardo Quintana. 12:34 minutos. Solidaridad Cristiana Mundial exhorta al gobierno cubano a que permita la construcción de la Iglesia Bautista Maranata en la provincia de Holguín. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Desde Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial alerta que la Convención Bautista Oriental fue informada en abril 2019 que de manera arbitraria la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista Cubano decidió cancelar el permiso de construcción a la Iglesia Bautista Maranata en Holguín. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, la funcionaria Kiri Cancuende.
So it concerns the Maranatha Baptist Church, which was granted a construction permit in February 2017.
Esto tiene que ver con la Iglesia Bautista Maranata, a la que le fue concedido un permiso de construcción en febrero del 2017.
However, that has been arbitrarily cancelled by the Office of Religious Affairs.
No obstante, esto ha sido cancelado de manera arbitraria por la Oficina de Asuntos Religiosos.
And we are joining with Baptist leaders in calling for the government to reverse this decision and to allow the church to proceed with its permit.
Y unimos nuestra voz con líderes bautistas para hacerle un llamado al gobierno a que reconsidere esta decisión y le permita a la iglesia proceder con su permiso. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, esta iglesia, la Iglesia Bautista Maranata, ha sufrido confiscaciones de su propiedad por el gobierno. Se le ha amenazado con cierre y este es el último hostigamiento que sufre la iglesia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Esta es la hora 12:36 minutos, noticias de América Latina.
Sospechan presos políticos nicaragüenses recién excarcelados que las torturas que sufrieron tras las rejas podrían haber sido ejecutadas por cubanos. El informe desde Managua, Nicaragua.
Para la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la doctora Leila Prado, los que están torturando a los presos políticos son cubanos.
Ya no es rumor, porque quienes están dentro, en el caso, y se lo puntualizo, que José Luis Ordán, diseño mismo, manifestó que quien lo ha golpeado y torturado un sinnúmero de veces tiene acento cubano.
También tenemos el testimonio de Elber Muñoz Centeno y de Edwin Alberto Juárez Ramírez, quienes fueron excarcelados hace unos días y manifiestan también que quienes los torturaban tienen acento extranjero.
No son nicaragüenses, para mí que son gente cubana, porque ellos tuvieron bien tapado la cara y toda su ropa. Ellos lo decían que nosotros éramos vendidos, porque originalmente yo le trabajé al gobierno muchos años. Fui uno de los coordinadores de la Juventud Sandinista y yo, como le dije, yo no me puedo confiar en ellos porque andan mucha gente fanática.
Cuando ya estábamos totalmente sometidos con las manos hacia atrás y boca abajo, nos levantaban la cabeza, nos abrían a fuerza la boca y nos echaban el gas pimienta dentro de la boca, nos abrían a fuerza los ojos y nos echaban en los ojos el gas pimienta.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Seguimos en Nicaragua. El canciller afirma que los nicas exiliados están regresando al amparo de un plan gubernamental, pero la oposición aclara que no hay protocolos ni garantías que acompañen a dicha iniciativa. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró este jueves que los nicaragüenses exiliados regresan al país como parte del programa de restitución de la paz que implementa el Estado pese al estancamiento de las negociaciones con la oposición.
Las familias nicaragüenses continuamos encontrándonos, propiciando comunicación para el bien común. 3. Son muchas las hermanas y hermanos nicaragüenses que regresan a sus hogares, familias y comunidades en el plan de retorno seguro y reinserción social.
El canciller Moncada explicó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verifica y atiende sin exclusión a quienes, según él, padecieron, abrimos comilla, el terrorismo criminal, cerramos comilla. Sin embargo, Azalia Solís, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que no ha sido posible implementar protocolos seguros para el regreso de los exiliados.
No hay garantes para este acuerdo y lo que el gobierno presentó como protocolo no cumple los estándares que permitan darle seguridad de regreso a los exiliados.
Según un documento emitido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el cumplimiento de los acuerdos firmados y asumidos por ambas partes es casi nulo, mientras aseguran que no retomarán las negociaciones hasta que el gobierno libere a todos los considerados presos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:39, tenemos más informaciones de América Latina.
Un juez argentino amplió la acusación contra la expresidenta Cristina Fernández y volvió a pedir su arresto en la llamada causa de los cuadernos, en la que se investigan supuestos sobornos de empresarios a miembros de su gobierno y también al de su esposo Néstor Kirchner.
El juez Claudio Bonavio amplió este procesamiento a Fernández y dictó o reforzó el expediente en el que se investigan irregularidades en la concesión de obra pública y otro vinculado con la renegociación de proyectos viales.
Cristina Fernández no puede ser detenida por tener fueros parlamentarios, pero es acusada de los delitos de cohecho pasivo reiterado en más de 1,000 ocasiones y por admisión de dádivas en 2 hechos.
Te estamos contando en estos momentos cómo está la noticia en América Latina y nos vamos a hablar de Perú. Nuestro colega Jorge Orellana nos va a informar sobre el gobierno del Perú que ha comenzado a exigirle, o comenzará próximamente, para ser exactos el 15 de junio, visa y pasaporte vigente a los venezolanos.
El gobierno peruano anunció que continuará deportando a los venezolanos con antecedentes penales a tiempo de reiterar que comenzará a exigir a los venezolanos una visa humanitaria, además del pasaporte, desde el próximo 15 de junio. Las autoridades justificaron la medida por razones de seguridad tras la llegada de unos 800,000 venezolanos que ingresaron al Perú desde enero del 2017, huyendo de la crisis política y económica de su país. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, dijo:
solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el visado correspondiente. Ahora, a partir de 8 días, será un requisito para el ingreso contar con la visa humanitaria correspondiente, la cual será expedida allá, en Venezuela, en los consulados del Perú que tenemos.
El presidente dijo también que continuarán deportando a los venezolanos con antecedentes penales.
Esta es la tercera oportunidad en la cual estamos expulsando ya 140 ciudadanos de Venezuela que retornan a su país, porque aquí no vamos a permitir que continúen personas que delinquen.
El número de venezolanos que han abandonado su país por la crisis ha superado la barrera de los 4 millones, según informó la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Perú es el segundo país después de Colombia que recibe mayor cantidad de venezolanos que huyen de la crisis política, social y económica que vive actualmente Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Línea directa con Caracas, Venezuela, 12:42 en el informativo del mediodía. Unos 3,2 millones, esto es, una tercera parte de los niños de Venezuela, necesitan ayuda para acceder a los servicios básicos de nutrición, salud y educación. Así ha comentado la directora de comunicación de UNICEF, que acaba de concluir un viaje de 3 días a Venezuela. Con este tema iniciamos la charla ahora con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia. Esta cifra es la que evidencia, al menos para esta instancia multilateral como no es la UNICEF, cuál es el grado de la crisis en Venezuela, razón por la cual ha dicho el Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que espera conseguir recursos adicionales para evitar que se acabe la crisis en Venezuela o que estos niños que están en una condición vulnerable sean además víctimas de abuso y explotación, porque son niños que están a los cuales se les está vulnerando incluso su derecho a la vida, como ha quedado en evidencia con las muertes de los 7 niños que se registraron durante el mes de mayo tan solo en el hospital JM de los Ríos en Caracas, que es el principal hospital de referencia en Venezuela, lo cual no exime de que se hayan registrado otras muertes, pero que por el tema de la censura y la autocensura sea difícil que estas cifras salgan a la luz pública. Además, cabe destacar que según datos de esta instancia, hay más de 750 mil niños y adolescentes fuera del sistema escolar. Es decir, que por no poder comer, por la gravedad de la falta de los servicios de luz y de agua, estos niños han dejado de ir al colegio y no reciben ningún tipo de educación, con lo cual, además de vulnerarse el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, también se vulnera el derecho a la educación. UNICEF, por cierto, ha dicho que ha organizado la entrada de 55 toneladas de ayuda a Venezuela, principalmente de suministros médicos, pero en contraste vemos cómo a través del canal del Estado venezolana de televisión el régimen ejerce su propaganda diciendo justamente que hay más de 2 millones de niños y niñas que serán vacunados en Venezuela precisamente con recursos de UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud, y que estas vacunas que serán aplicadas a niños entre 0 y 6 años pues son vacunas contra la hepatitis B, la pentavalente, la BCG y la SRP y la antipolimimítica. En este contexto, por supuesto, hay que observar lo que ha venido sosteniendo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, quien está en Valencia, capital del estado Carabobo, a 160 kilómetros de Caracas, para presentar el Plan País. Pues él ha, de manera recurrente en los últimos días, en sus declaraciones, ha alertado sobre la manera en cómo se agrava de forma acelerada la crisis que vive en el país sin que se tenga una solución concreta.
Aymara, en el documento, en el informe, la directora de comunicación de UNICEF llama la atención también sobre las mujeres embarazadas. Dice que muchas de ellas son demasiado jóvenes y están anémicas, tienen grandes dificultades para obtener la atención que necesitan. Y brevemente quería preguntarte, ayer el señor Nicolás Maduro anunciaba que en el día de hoy va a firmar un convenio con la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja para que se acelere el apoyo de esta ayuda humanitaria. ¿Se conoce algo al respecto?
Bueno, lo que ha dicho la Cruz Roja es que sin la autorización de Nicolás Maduro no se puede entregar la ayuda humanitaria, y es precisamente esto a lo que tú te refieres, que anunció ese acuerdo para que pueda encauzarse y materializarse la entrega de la ayuda humanitaria. Recordemos que esta ayuda humanitaria se concretó el 16 de marzo del mes pasado, cuando finalmente la Cruz Roja obtuvo el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro para poder entregar ayuda humanitaria, que no se trata, por cierto, de la ayuda humanitaria que se recogió a través de los diversos canales, claro, que fueron acopiados en Cúcuta, en Colombia.
Muy bien, muchísimas gracias, Aymara Lorenzo. Gracias por haber estado acá en el informativo del mediodía, 12:48 minutos. Hay noticias internacionales ahora para destacar.
Theresa May, primera ministra del Reino Unido, dimitirá hoy como jefa del Partido Conservador, pero permanecerá en su puesto como primera ministra en funciones hasta que se elija un sucesor.
May anunció hace 2 semanas su intención de renunciar después de las presiones internas en su partido por el descontento sobre el acuerdo del Brexit que negoció con la Unión Europea.
Y el socialista Pedro Sánchez recibió el encargo del rey Felipe VI de España de formar un nuevo ejecutivo tras su victoria electoral, pero deberá negociar con numerosas fuerzas políticas para ser revalidado como presidente del gobierno. Más detalles ahora con Joan Andrés.
Sánchez confirmó en rueda de prensa su voluntad de aceptar el cargo luego de reunirse con el rey Felipe VI.
Le he trasladado a su majestad el rey mi voluntad de aceptar el encargo que me ofrece, consecuencia directa del mandato expresado de forma mayoritaria por el conjunto del pueblo español el pasado 28 de abril en las elecciones generales.
La investidura del socialista para un mandato de 4 años, que debería producirse a principios de julio, se da por descontada, toda vez que ningún rival cuenta con los votos suficientes en la Cámara para aspirar al cargo. Sánchez dijo que no hay otra alternativa posible, afirmando que su compromiso es construir grandes consensos, dialogando con todos en estos 4 años si cuenta con la confianza de la Cámara. A su derecha, los conservadores del Partido Popular, el PP, los liberales de Ciudadanos y la extrema derecha de Vox se han resignado a estar en la oposición, aunque prometiendo desde allí complicarle la vida. El PSOE se muestra reticente, prefiriendo un gobierno minoritario que busque apoyos caso por caso. De todas maneras, para obtener la investidura en segunda votación, Sánchez necesita el apoyo de Podemos y de varios partidos regionalistas. Una vez superada la investidura, los problemas para Pedro Sánchez no habrán terminado. Tendrá que esforzarse para conseguir los votos para cada ley, mientras el espinoso asunto del independentismo catalán promete envenenar su mandato de 4 años. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Aquí te estamos contando todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba y también en el resto del mundo. A las 12:50 hay más noticias.
Estados Unidos y Rusia se culparon mutuamente hoy por un incidente en que estuvo a punto de ocurrir una colisión entre un destructor estadounidense y otro ruso en aguas del mar de China Meridional.
El Pentágono denunció que un buque de la Marina de Guerra de Rusia realizó una maniobra peligrosa que lo situó a menos de 30 metros del destructor de la séptima flota estadounidense.
No obstante, la agencia rusa RIA Novosti afirmó que cuando ambos buques navegaban en cursos paralelos, la nave estadounidense cambió de dirección repentinamente y se situó a 50 metros del destructor ruso.
El incidente tiene lugar en un momento de creciente tensión entre Washington y Moscú debido a varios roces entre las Fuerzas Armadas de ambos países en los últimos meses.
Y el Fondo Monetario Internacional mejoró las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. La agencia francesa de prensa nos ofrece el informe.
El Fondo Monetario Internacional mejoró el jueves las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos para este año, pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta riesgos materiales por sus peleas comerciales. Christine Lagarde, directora del FMI, alabó la gestión que impulsó Estados Unidos desde la crisis de la década pasada.
Los estadounidenses pueden estar muy orgullosos de la economía actualmente. En pocas semanas más, la economía estará en su mayor expansión desde que hay registros.
El FMI elevó los pronósticos para el crecimiento del PIB a 2.6%, 0.3 puntos por encima de las previsiones para abril, y espera una moderación a 2% en el 2020, según su informe anual sobre la economía de Estados Unidos. Pero también advirtió que una profundización de las disputas comerciales en curso, como las que Estados Unidos tiene con China y México, representan riesgos materiales para la economía estadounidense.
Como he dicho muchas veces, nadie gana en una guerra comercial y todos sufren.
El FMI también señaló los lados flacos de esta bonanza y advirtió que la deuda pública está en una senda insostenible, que la tasa de pobreza sigue estando cerca del nivel que tenía antes de la crisis financiera y que la movilidad social ha sido erosionada.
Noticia en desarrollo, 12:52. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este viernes al mayor grupo petrolero de Irán y a una red de 39 compañías subsidiarias nacionales y extranjeras, responsables todas ellas, según Washington, del 50% de las exportaciones de crudo iraní. Repito, el gobierno de Estados Unidos sanciona a una red de 39 compañías subsidiarias nacionales y extranjeras responsables del 50% de las exportaciones de crudo iraní. Muy bien, antes de pasar a los deportes con Edemio Navas, informar que la joven brasileña que ha denunciado al delantero Neymar de violación ha acudido en las últimas horas a una comisaría de Sao Paulo para prestar una nueva declaración. Ahora sí, saludamos a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano estadounidense de los Medias Rojas de Boston, J.D. Martínez, salió ayer jueves contra el equipo de los Reales del Kansas City debido a espasmos en la espalda. Martínez, que servía como bateador designado de Boston, estaba programado para batear en la parte superior de la quinta entrada, pero fue reemplazado por Sam Travis. Julito tuvo problemas con espasmos en la espalda el pasado mes, faltando 4 juegos consecutivos. También se perdió 2 encuentros en el mes de abril. Julito Martínez había pegado un doble en su turno de bateo anterior y anotó una carrera con el sencillo de Rafael Divers en la tercera entrada. Martínez, el cubano estadounidense, remolcó 130 carreras para ser líder en la Liga Americana en el año 2018 y bateó para 330, segundo en la Liga Americana, detrás de el también pelotero de los Medias Rojas, Mookie Betts. En estos momentos batea para 296 el cubano estadounidense con 12 jonrones y 33 carreras impulsadas. A propósito, ayer jueves el equipo de Boston derrotó 7-5 a los Reales pese al jonrón 16 del cubano Jorge Soler. También triunfaron esa jornada los Mets Pittsburgh, así como Tampa, los Cardenales de San Luis, Cerveceros de Milwaukee, que le ganó a los Marlins, y Colorado 3-1 a los Cachorros de Chicago. Por último, el veterano peleador estadounidense Zack Yuda no ha aparecido mucho últimamente y los que asumieron que se retiró están excusados. 2 peleas en 6 años harán que piensen eso. Sin embargo, el veterano Yuda, con 44 victorias y 9 derrotas, ganó 30 peleas por la vía rápida, un ex campeón mundial en 2 divisiones, terminará su sabática más reciente hoy viernes, cuando se enfrente aquí en Estados Unidos, en Verona, Nueva York, contra Cletus Seldin, quien tiene buen récord de 23 victorias, solamente una derrota, y ganó 19 peleas por la vía rápida. No quería despedirme sin señalar de que hoy viernes tendremos el cuarto juego de la gran final de la NBA entre los equipos de Toronto y el actual campeón, los Guerreros de Golden State, con la serie a favor del Toronto 2-1. Este cuarto partido de hoy viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba, será precisamente en Oakland, estado norteamericano, California, la casa del equipo de los Guerreros de Golden State. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
En el mundo artístico, estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Los detalles los tiene Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Dark Phoenix. You wanna shoot me, shoot me. Se trata de la historia de uno de los personajes de los X-Men, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean es golpeada por una fuerza cósmica que la transforma en un poderoso mutante. Ella lucha contra la fuerza y contra sus propios demonios personales, pierde el control y amenaza con destruir su familia y el planeta. De los creadores de Despicable Me llega la segunda parte de The Secret Life of Pets. Max, el terrier, debe hacer frente a algunos cambios importantes en la vida cuando su dueño se casa y tiene un bebé. All hail the queen. Cuando la familia hace un viaje al campo, el nervioso Max sufre encontronazos con vacas, zorros y un pavo. Good afternoon, Los Angeles. The hot, dry gusts, a real hazard. Un meteorólogo sufre una crisis durante una transmisión de televisión en vivo y la empresa lo obliga a tomarse un descanso. Okay.
Those were not tears. It was like this intense acid.
El joven locutor aprovecha para quedarse en casa y hacer unas reparaciones y con ese objetivo contrata a un jornalero latino llamado Ernesto para que lo ayude. En Papi Chulo actúan Matt Bomer, Alejandro Patiño y Elena Campbell Martínez, dirigidos por John Butler. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
No, I'm not.
Now you're talking.
Antes de finalizar, vamos a destacar algunos de los titulares de esta jornada informativa. El gobierno de Estados Unidos sanciona al principal grupo petrolero de Irán y a una red de 39 compañías subsidiarias nacionales y extranjeras del 50% de las exportaciones de crudo iraní. También el senador Patrick Leahy anunció que presentará un proyecto de ley para terminar con las restricciones de viajes de los estadounidenses a Cuba. Y hablando de senadores, el republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez piden extraditar a fugitivos estadounidenses que se encuentran en Cuba. Al menos uno de cada tres niños en Venezuela requiere urgentemente asistencia nutricional en salud y en educación, asegura UNICEF. Estados Unidos y México en carrera contra reloj para llegar a acuerdos sobre migración y aranceles.
Radio Martí Noticias.
Me acompañó en el micrófono Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Regreso el lunes si Dios quiere, pero recuerde que durante el fin de semana tendremos servicios informativos aquí en Radio Martí. Buen fin de semana. Hasta el lunes.